A Hechos capítulo 6. Y buenos días y bienvenidos. Seguimos aquí en este maravilloso libro de Hechos, escrito por Lucas, el apóstol Lucas. Vamos a mirar solamente en esta mañana la vida de este hombre llamado Esteban. No son muchas ocasiones en el cual el sermón va a ser dedicada a solamente este hombre, a conocerlo más, a ver qué sucedió aquí con él. En el versículo 3 de capítulo 6 de Hechos nos dice: así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Esta propuesta fue del grado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un hombre, o más bien que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta mañana por el privilegio de estar aquí y para escuchar específicamente, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos con nosotros la ayuda del Espíritu Santo para poder entender estas cosas, para poder entender y poner en práctica las cosas que vamos a escuchar en esta mañana, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, que tú, Señor, nos proteges para que la palabra pueda ser expuesta en la manera que te agrade a ti, Señor. Te lo pedimos para toda la honra y gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, recuerda que la semana pasada había un detallito ahí entre los hermanos, en la iglesia, las viudas griegas pensaban o sentían que no estaban siendo atendidas de la misma manera que las viudas judías. Recuerden que las viudas griegas son griegas que viven fuera de Jerusalén. Será algo similar que el mexicano que no vive en México, pero vive fuera. Bueno, los mexicanos que viven en México les daban un poco más preferencia, como los conocían mejor. Bueno, ellas recibían más atención que las mexicanas fuera. En este caso no estamos hablando de mexicanos, estamos hablando de judíos, o más bien judías. Cada una, en este caso, son viudas. Y las griegas se estaban quejando de que no estaban recibiendo la distribución de alimentos y de ayuda en la misma manera que las judías. Entonces, existe este problema, pero de inmediato los apóstoles buscan una solución. Y yo comenté la semana pasada que, hermanos, que hay que entender que de vez en cuando en la iglesia va a haber problemas. Nunca se pueden evitar, somos humanos. Yo creo que no fue intencional lo que ignoraban los apóstoles. Más bien fue por causa de que la iglesia estaba creciendo tan rápido que el trabajo era mucho para los 12. Entonces, sin querer, pues, ¿qué hicieron? Pues tuvieron este detalle de no atender bien a las viudas griegas. Pero eso no quiere decir que nos quedamos con la queja. Lo que pasa es que ellos de inmediato buscaban una solución y lo que querían buscar eran 7 varones que les iban a dar el trabajo, les iban a encomendar o encargar con el trabajo de administrar y de organizar la iglesia. Entonces sirvió para bien. Ellos, es decir, los apóstoles, determinaron que buscaran entre sí, entre ustedes, a siete varones de buen testimonio y que estaban llenos del Espíritu Santo. Y me gusta la idea de que buscan entre ellos. Pues mejor, ¿no? Porque nos conocemos. Recuerdan, hermanos, que hay miles de varones, por lo menos sabemos que hay 5,000, por lo que nos dicen Hechos 4, cuando estaba creciendo la iglesia. Entonces estamos hablando de entre 5,000 varones, escoger 7. Y el primero que escogen, y creo que no es coincidencia, es Esteban. Esteban es un griego también que vivía fuera de la tierra prometida. Es decir, era un judío, pero vivía en territorio griega. Y su nombre, Esteban, es Stefanos. El griego es Stefanos. Y ese nombre tiene algo interesante en que significa corona del victorioso. Y él sí se lo va a ganar. Porque en el fin de la historia que vamos a ver hoy, él muere siendo el primer mártir de la iglesia. Es decir, que su propio nombre es adecuado. Él mismo gana la corona de victoria. Entonces, vemos aquí que la iglesia busca 7 varones. En el capítulo 5 dice que eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Creo que es importante, hermanos, mirar esas dos características. Lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos determinar si alguien esté lleno de fe? Si yo siendo cristiano, ustedes siendo cristianos, queremos decidir que uno está lleno de fe. Bueno, para empezar, tenemos que llegar a la conclusión que es importante que la persona crea algo, que tenga fe en algo, y ese algo es la palabra de Dios. Lo sabemos, pero no voy a comentar sobre la respuesta de Esteban cuando estaban discutiendo con él en el capítulo 7. Fíjense conmigo un momento, hermanos, aquí, que nos dice en el, capítulo 6, 8. Como Esteban estaba lleno de la gracia y el poder del Señor, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero uno de que eran de la sinagoga llamada de los Libertos y otros que eran de Cirene, Alejandra, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba, sobornaron a todos, o más bien a otros, para que dijeran que habían oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. De esta manera, soliviataron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, los cuales se lanzaron contra él, y con lujo de violencia lo llevaron ante el concilio. Los testigos falsos se presentaron, dijeron, este hombre no deja de blasfemar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará las costumbres y nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio se fijaron bien en Esteban y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Capítulo 7, versículo 1 y 2. El sumo sacerdote le preguntó, ¿es verdad lo que se dice? Y Esteban respondió. Ok, no voy a leer lo que respondió, porque del versículo 2 del capítulo 7 hasta el versículo 53 es un sermón. Su respuesta es un sermón. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero después de eso, vamos al capítulo 7, 54. Para ver la respuesta, para ver de qué estaban discutiendo. Y para conocer la fe de Esteban. Dice, cuando ellos oyeron que, es el 54 del capítulo 7. Cuando ellos oyeron que a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, sigue lleno del Espíritu Santo Esteban, ¿no? Levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Dijo entonces, veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la diestra de Dios. Pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremendieron contra Esteban. Y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es un nombre que vamos a ver mucho más en el futuro. Y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Capítulo 8, versículos 1 al 3. Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. El enemigo nunca lo va a dejar olvidar eso. Te lo comento ahorita. Los que estudian las cartas de Pablo, siempre se refiere y siempre se recuerda lo que había hecho contra los cristianos, aún convertido. Es importante no olvidar eso. Entonces, otra vez, el 8 de Hechos, versículo 1. Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia y que estaba en Jerusalén. Y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos llevaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia. Entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Ok, tenemos aquí lo único que vamos a leer de Esteban. En esto es lo que acabo de leer, la única parte de la Biblia donde se menciona la vida de Esteban. Otra vez, regresando al capítulo 6, versículo 5. Esteban era un varón lleno de fe. La congregación, los hermanos de la iglesia, cuando se juntaron para elegir a uno de los siete, que es Esteban, encontraron en él esta característica de que era alguien lleno de fe. Si lees su sermón, y lo voy a dar como tarea para la siguiente semana, reconocemos ciertas cosas de él, que el Señor lo usó en una manera grande. Para empezar, lo estaban eligiendo para ser un siervo. ¿Recuerdan? Iba a servir mesas. Recuerda, iba a servir a las viudas griegas. ¿Y de dónde es él? También del mismo área. Él es un griego, es un judío, vive fuera de la tierra prometida. Fíjate cómo Dios siempre mezcla las personas adecuadas. ¿Quién mejor para administrar? ¿Quién mejor para obrar en favor y para las viudas griegas que otro griego? Entonces, una de las cosas que vemos es que se puede identificar con ellas y decide servirlas porque él, al ser elegido, y fue elegido porque miraban en él un hombre lleno de fe. No dice un hombre de fe, dice un hombre lleno de fe, que nos indica en el griego la palabra lleno, habla de totalidad. Él tenía un compromiso total en su fe. Y lo sabemos porque él está dispuesto a morir por su fe. Es una cosa hablar de tu fe, es otra cosa morir por tu fe. Es una cosa que conoces el Evangelio, es otra cosa que lo predicas, es otra cosa que lo vives. Y él, cuando empezaron a discutir, él mismo predicó un gran sermón, la cual los que lo escucharon decidieron, en vez de recibir el Evangelio, rechazar el Evangelio y matar a aquel que lo predicó. Y él tiene una gran fe. Él sí es un hombre lleno de fe, porque él cree en la crucifixión y muerte de Jesucristo, porque así lo predica. Él cree en la resurrección de Cristo, porque así lo predica. Él cree que Jesús está a la diestra del Padre, porque en el momento en el cual lo estaban apedreando, él mira a él mismo Jesús, pero no está sentado, ¿te das cuenta? Es la única vez en la Biblia que se menciona que Jesús estaba, ¿qué? Levantado. Estaba parado y de pie cuando apedreaban a Esteban, como que le estaba aplaudando. ¡Bravo! En todos los otros lugares de la Biblia, cuando se menciona que Jesús está a la diestra del Padre, está sentado. Aquí está parado, como aprobando la fe, la entrega, aprobando lo que Esteban estaba dispuesto a hacer por lo que creía, y es morir por su Salvador Jesucristo y el mensaje del Evangelio. Por eso lo elegieron. La congregación no solamente había oído de su fe, la congregación estaba totalmente convencido de su fe, porque lo vivía. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Fíjense, lo escogieron, lo eligieron porque vieron estas calidades, estas características en su vida. Esto lo definió. Entonces, entre los miles de hombres que estaban ahí, la vida de Esteban estaba dominado por su fe. Es decir, que él andaba por fe, caminaba por fe. Su fe lo controlaba. Su fe era total. Eso quiere decir que no solamente crees algo, pero sus pensamientos, su ministerio, sus respuestas, sus emociones, su vida entera estaba lleno de fe. Y lo sabemos porque leímos cómo se entregó por Cristo. Y si uno está dispuesto a morir por Cristo, entonces está dispuesto a vivir por Cristo. ¿Sí me explico, hermanos? Eso es importante. Y lo vemos. Entonces, él cree y está dispuesto a morir por lo que cree. Y lo vemos ahí. Entonces, una de las cosas que creo que está interesante es que vemos aquí a Esteban reconocido como un hombre de fe. Porque la fe cristiana es una fe en acción. Nunca en la Biblia descubrimos o se habla de la fe de algún hijo de Dios sin que se muestre también obediencia, sin que se muestre también acciones. Por ejemplo, Abraham. Vamos a usar Abraham, por ejemplo. Fue llamado de Ur, de los caldeos. Era un pagano, porque su padre era también. Y lo menciona eso en Josué, el capítulo 24. Cuando el Señor lo llamó, dejó todo para ir a la tierra, por el cual no sabía dónde iba al mismo tiempo. Pero el Señor le había indicado, vete a la tierra que te voy a dar a ti y a tus descendientes. Entonces, llenó el camello, hermanos, y ahí va. Buscando dónde el Señor lo estaba llamando. Y sabemos que cada paso de la vida de Abraham es una de fe. Y su fe nunca era perfecto. Se estaba perfeccionando, igual que la de nosotros. Nuestra fe nunca es perfecta. Pero él avanza. Él sigue adelante. Él toma esos pasos. Y cada paso es un misterio para él. Llega una sequía y se espanta o tuvo miedo. Entonces van a Egipto, donde hay agua, donde hay alimento. Y para protegerse, porque estaba muy bonita, muy bella su esposa, Sara, pensaba que el mismo rey o los hombres de aquel tierra la iban a llevar, la iban a secuestrar. Entonces él miente. Pues es mi hermana, que es mitad verdad, porque tenían el mismo padre, pero no la misma madre. Pero él lo hace para salvarse a sí mismo, ¿no? Y ella sufre peligro a las manos del faraón. Recuerdo que el Señor le mandó un fuerte, un sueño, ¿cómo se dicen cuando son bien feos? Pesadilla, ¿no? Más bien le dice el Señor que se va a morir si toca a la mujer. Entonces el Señor protege a Sara, después viene el faraón y le dice a Abraham, oiga, ¿qué hiciste? Bueno, pues un error. Váyanse de aquí, les entregan un montón de esclavos y esclavas y un montón de oro y plata y todo, animales. Y váyanse y regrésense, pero fuera de aquí. Regresan a la tierra prometida más bendecidos de cuando se fue. Por un error de fe, una falta de fe. Imagínate cómo es el Señor. Pero tuvo fe, aunque su fe no era perfecta. Entonces, nuestra fe es algo que crece. Es algo que se desarrolle. Pero el Señor trabaja con nosotros. Es decir, que no hay ningún crecimiento sin la gracia del Señor. Esteban y la iglesia era nueva, pero ya se podía ver que era un hombre de fe. Entonces lo van a escoger a él. Es una de las características que buscaban. ¿Cuál era la otra? Que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, vamos a mirar algo en Gálatas 5. Pasen en sus Biblias a Gálatas 5. En Gálatas 5 tenemos la respuesta y tenemos aquí identificada el fruto del Espíritu. Porque yo les hago la pregunta, ¿cómo podían escoger a Esteban como alguien que estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos si alguien está lleno del Espíritu Santo? O por lo menos, lleno del Espíritu Santo y permite que el Espíritu Santo lo guíe. ¿Cómo podemos saber? ¿Porque uno lo dice? ¿Porque uno dice, yo califico? Bueno, de la misma manera que se ve la fe. Se ve la fe de Esteban porque está dispuesto a servir. ¿Amén? Oye, hermano, ¿qué se dice de alguien que sirve? Pues que sirve. Servidor. Un servidor es alguien especial. Un servidor lo hace porque ve necesidades, porque siente en su corazón un llamado a ayudar a otros. Es una persona especial el que es servidor. El mismo Señor Jesús dijo, yo no vine a ser servido, pero a servir y a dar mi vida en rescate de muchos. El mismo Señor de señores y Rey de reyes es un siervo. Entonces, él, al ser elegido, porque la congregación miraba en él estas dos características, que estaba lleno del Espíritu Santo y que estaba lleno de fe, lo escogen. Es decir, que ellos mismos lo conocen, ellos mismos lo aman por su servicio. ¿Y qué más? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien tiene el Espíritu Santo? Como cristianos, ¿cómo identificamos eso? Pues Gálatas 5, 22 nos dice, y 23 hasta el fin del capítulo, pero vamos a ver lo que dice. Pero el fruto del Espíritu Santo es amor. Ok. Los cogen porque a Esteban porque ven a su fe. Pero los cogen también porque ven que está lleno del Espíritu Santo, porque ven que es un hombre de qué? Amor. No puedes decir que conoces a Cristo si no tienes amor. No puedes. Y ese amor, pues bien nos dice el primero de Juan. Nosotros lo amamos a Él porque Él primero nos amó a nosotros. Es una respuesta, es una reacción. Experimentamos el amor de Cristo, lo disfrutamos, nos es una bendición, la sentimos, tenemos la seguridad de ese amor, tenemos el gozo de ese amor, y entonces no puedes vivir sin también darla o expresarla. Es imposible. Entonces, lo primero que veo aquí es amor. Y eso es lo que vieron los hermanos de la congregación cuando entre los 5,000 varones deciden escoger a él. Y él es el primero de los 7. Y el único que describen características, porque los demás no dicen nada, nada más sus nombres. Regresa a verlo. Él es un hombre de amor. Porque el que conoce a Cristo, conoce que Cristo es amor. Que el mensaje del Evangelio nos habla de una cruz, de un sacrificio, de dolores, de azotes, ¿no? De clavos, de una corona de espinas. Todo lo hizo por nosotros, motivado por amor. Y no lo merecíamos. Aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el cristiano que escucha el Evangelio y dice, yo recibo ese Evangelio, ese mensaje, esa salvación, ese amor, esa gracia, esa misericordia, es imposible que al recibirlo no lo muestra. O es una persona religioso o religiosa. Porque los fariseos que se creían bien favorecidos de Dios y no eran por sus méritos, pero creían que por sus méritos y por sus propias obras podían ganarse el favor de Dios. No conocían que el amor de Dios también pertenecía a ellos, aunque no lo merecían. Entonces, la persona que recibe a Cristo, la persona que dice, sí, Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que me tengo que arrepentir, confiesa sus pecados, se arrepienta Y dice la palabra, cuando hacemos eso, nos da el Espíritu Santo. La promesa al decirle sí a Cristo es que te llene del Espíritu Santo, de ese mismo Espíritu que Él tiene. Y ese Espíritu Santo se muestra en nuestras vidas, empezando con amor. Entonces es lo que miraban en Él. Es un hombre muy especial, Esteban. Porque ellos mismos dicen, queremos que Él sea nuestro servidor. ¿Y por qué? Porque miraban amor. ¿Quién rechaza amor? Solamente aquel que no quiere ser arrestado por Cristo. Porque tiene su propia agenda, tienen sus propios deseos y voluntad. Es el que rechaza el amor de Cristo, es que se aman más a sí mismo que a Él. Prefieren lo suyo que lo de Él. Entonces, Esteban era un hombre de amor. Pero fíjense qué bonito. Estas cosas que vemos aquí, gozo. El que está lleno del Espíritu Santo tiene gozo, no importa las circunstancias. Pueden ser difíciles. Y hay momentos que nos metemos en nuestros closets y ahí andamos bien chillones y gritones y lo que sea. Pero saliendo de ahí, ¿por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Gozo. No saben, hermanos, cuántos cristianos no tienen gozo. Sus rostros bueno, qué tan grande es tu Dios. Porque si no te puede poner gozo en tu corazón y una sonrisa en tu cara, bueno, hay que descubrir de nuevo si realmente lo conoces. No sé por qué ando tan valiente yo hoy. Algo con el Espíritu Santo, me imagino. Bueno, el sermón es para mí también. Fíjense, el fruto del Espíritu Santo es amor y gozo. Hermanos, ¿hay gozo en sus corazones? ¿Hay gozo en sus hogares? Y si no, ¿por qué? Si dices ser cristiano. Alguien está equivocado y no es el Señor. Otra cosa que me gusta y cuando lo leo, habla de paciencia y paz. Cuando lo estaban apedreando a Esteban, ¿se estaba quejando? ¿Les estaba gritando insultos? ¿Les estaba juzgando que se van al infierno? ¿Le estaban diciendo que lo van a ver, van a ver? ¿Los estaba juzgando? ¿Los estaba diciendo groserías? No, imagínate. Y eso que lo estaban apedreando. Nadie tiene ese derecho, si dice ser cristiano, de hablar contra otra persona en esa manera. Para ninguna, bajo ningún pretexto, ninguna circunstancia, debe salir del cristiano ninguna de esas cosas. Jamás, para nada. Y si tienes el Espíritu Santo, lo aguantas en Cristo. Y tienes paz, porque Cristo es Señor, y Cristo es soberano, y Cristo está en control, y Él verá cómo lo arregla y cómo justifica lo tuyo. Eso es la Biblia. Eso es lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Benignidad, bondad. A mí me gusta mucho eso. benignidad y bondad. Qué bonitos son esas dos palabras. ¿Les gusta alguien bondadoso? En inglés la palabra es kind. Alguien con benignidad, alguien con bondad, es alguien agradable, ¿no? Vieron eso en Esteban, por eso lo eligieron, ¿no? Qué triste cuando son más bondadosos y más, creo que es benignos, lo iba a decir así, los no cristianos que cristianos. Qué triste. Los que no tienen a Cristo muchas veces son más nice y más kind que Christians. Qué triste. Bueno, fe, pues Esteban tenía fe. Mansedumbre, templanza. Templanza es como autocontrol. Tú te controlas porque estás controlado. ¿Y quién te controla? El Espíritu Santo. No estás fuera de control, estás en control. Porque el Espíritu Santo te controla. Templanza, hermano Cigarra, lo habíamos visto. A ver, ayúdame porque en español se me va el avión en ese. ¿Cómo puedes describir templanza? Okay, entonces el Espíritu Santo nos permite ser firmes, nos permite ser estables, no inestables, estables en Cristo, en el Espíritu Santo. Entonces todo esto vieron en Esteban y dijeron, a él queremos, y lo eligen y les impusieron las manos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? En al escoger a Esteban, estaban confirmando, óiganme bien, hermanos, al escoger la congregación a Esteban, estaban confirmando que estaba escogido del Señor. ¿Sí me entienden? Escogen porque el Señor lo había escogido y su vida refleja eso. El cambio. Eso es lo que vieron en él. Y este hombre es grande, hermanos. No es apóstol, pero tiene el poder de los apóstoles. Porque tiene, leímos, gracia y poder para hacer ¿qué? Milagros y señales al pueblo. Es un hombre del pueblo. El cristiano siempre es gente de gente. ¿Sí me explico? El cristiano es siempre alguien que la gente se puede llegar a hablar con ellos. No rechazarlos, pero aceptarlos. Porque nosotros fuimos aceptados en la condición pecaminosa que nos encontró. El cristiano, en inglés se dice a people person. Gente de la gente. Atrae a la gente. Bueno, sabemos que la respuesta puede ser un no al evangelio, como lo van a ver con Esteban. Pero Esteban es un hombre el cual Dios usó grandemente por su fe y porque estaba guiado y controlado por el Espíritu Santo. Predica un mensaje como respuesta y lo vamos a ver la semana que viene porque está larga. Pero vale la pena. Y al terminar su sermón, lo querían matar. Porque hablaba la verdad. Esteban, entonces, cuando lo matan, es el primer mártir. Y muchas veces creemos que una carrera exitosa tiene que ser una carrera larga. Imagínate, predica un sermón y ya terminó su ministerio. ¿Sí me entienden? Y es un ministerio y una carrera con grande éxito. Porque no importa en el Señor, sea una o sea como mil que yo ya he dado en estos 10 años. El éxito lo determina el Señor. Y lo que provoca esto es, cuando matan a Esteban, la iglesia se dispersa. ¿Por qué se dispersaron? Por miedo. Estaban bien cómodos en Jerusalén. Estaba creciendo mucho la iglesia. Recuerdan que hemos leído eso. Tenía éxito, pero no estaban saliendo. ¿Y cuál era la orden de la gran comisión? De ir a ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. Pero como estaban tan exitosos, como estaban tan grandes, como todos tenían ya todo lo que necesitaban por medio de las distribuciones que hacían por vender terrenos, todos estaban bien, aprendiendo, todo iba bien, pero el Señor dice, ¿cómo los voy a sacar de la iglesia? Bueno, voy a usar la maldad de los enemigos de la iglesia, incluyendo a Saulo, que es interesante, y al matar a Esteban, la iglesia va al mundo. El Señor puede usar lo más terrible que te puede suceder para su gloria. No sé si me están escuchando. Ay, ¿por qué a mí me tocó esto? El Señor te puede usar, sea lo que sea. Y de ese momento, un hombre con un sermón y una carrera bien corta, yo creo que no le voy a dar una pensión. El evangelio es mandado a todo el mundo. Y podemos decir que Esteban, y aquí está la ironía, es la persona que introduce la misión que Pablo va a tomar como el misionero al mundo. El mismo que estaba aprobando su muerte. No sabía él. Pero es posible que lo que iba a hacer Esteban, si no lo hubiera matado, es ser ese misionero. Porque él era griego. ¿Quién mejor? Y el mismito que está tomando en ese momento la ropa que tiraron a sus pies y aprobó su muerte, es el que después es convertido, Pablo, y él lleva el evangelio al mundo. ¡Qué raro es el Señor! Puede usar a quien sea. Te puede usar a ti. Y digo, pues yo no soy nadie. Mejor. Para que entonces no te vanaglories en tus logros. Porque ya sabes que no tienes nada que ofrecerle. Entonces cuando sucede algo, le puedes decir al Señor, gracias, sígueme usando. Y Él dice, of course. I am. Lo haré. Claro que sí. Entonces, qué bonito hombre es Esteban. Nunca me había fijado. Nunca lo había visto en la manera que lo he visto esta semana. Vamos a orar, ¿no, hermanos? Señor, te damos gracias una vez más porque vemos hoy cómo puedes tomar una vida. Una vida en la cual es cortada su carrera, solamente predica un sermón y de ahí ya no había más. Pero sabemos también, Señor, que lo has usado y lo usaste en una gran manera. Aún la persecución sirve para que se muevan y para que salgan al mundo con estas buenas nuevas que tenemos que compartir. Ayúdanos, Señor, te pido, en ser guiados por el Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, a crecer en nuestra fe para que podamos también ser usados en una manera grande como habías hecho y hiciste con Esteban. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque podemos mirar cómo es que tú obras entre nosotros y podemos acomodarnos, ubicarnos, orientarnos, Señor, para que también seamos usados y podemos cumplir con el mandato de ser testigos, Señor, donde sea que vayamos. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia. Llénanos nuestros corazones tanto que sobrepasa el contenido de nuestro corazón y lo tenemos que compartir a los demás. Gracias, Señor, y pedimos en este momento que todo sea para honra y gloria de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie mientras que vengan los de la alabanza.